Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales. En punto de la tarde en todo el territorio nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarles. Qué placer que estamos en sintonía del Independiente Radio este jueves 16 de febrero del 2023. Qué rápido pasa el tiempo, ¿no se han fijado? Que ahora va como más rápido la cosa. Bien rápido. Estamos, llevando ya 16 de febrero. Y esta radio es una radio viva, mire, cuando uno entra a la radio y está la gente esperándonos, qué bonito eso. Me recuerda a otros momentos de otras estaciones también, aquella radio llena de gente buscándonos. Qué hermoso eso. Eso es hermoso, porque la gente se va identificando con el proyecto, pero no es como un proyecto radiofónico como tal, no, con el planteamiento, con lo que se va construyendo, con esa propuesta, con esa esperanza. Qué bonito eso, que nos visite la gente. Miren, me acaba de escribir un mensaje, un oyente, y me llena de mucha alegría, porque me dice, mira, ojalá podamos conversar personalmente un día, dice, quiero plantearte unas ideas, y me dice ahí su nombre, y su militancia de izquierda. Es buenísimo eso, y la gente escribe y están en contacto con nosotros. Eso es una radio viva. Esto es una radio viva. Aquí está Juan.
¿Cómo? Queridísimo Walter,
¿qué tal? Un
abrazo, menciones, pues, que se la pase bonito. Feliz tarde.
Gracias.
Acá le saluda Juan Landaverde de Los Ángeles, California.
Un abrazo. Juan Landaverde de Los Ángeles, California. Un abrazo, ya ven, una radio viva. Fíjense que un amigo de Guatemala recibe el Independiente. Nosotros mandamos a los que nos los han solicitado y lo quieren, pues, gratuitamente el PDF, que es un... usted puede leer ahí en su aparato, en su dispositivo, puede leer el periódico, en el formato como si fuera papel, pero en formato PDF, lo recibe y lo imprime en su oficina y me envía foto. Una maravilla ahí, tener la foto, Frank. Ahí está la... entonces... uno lo ve y dice, bueno, sí, de verdad está el proyecto llegando, el momento importante en que se reconoce esta labor periodística. Un abrazo para, bueno, Edgardo allá en Guatemala, que agarra el periódico, sintoniza, nos ve en YouTube. Un abrazo, amigo, a ver cuándo vienes por acá, ¿verdad? Eso es bonito. Bueno, otro oyente, me encantó porque ha puesto de perfil, De su perfil personal, ¿verdad?, ha puesto la portada del periódico. Aquí está. Entonces, cuando buscas en el WhatsApp, y como la gente pone por lo general su carita, ¿verdad?, y ahí aparece, él puso la portada del Independiente. Héctor, Renán, hablémosle a Héctor. Hablémosle a Héctor. Vamos a ver si nos contesta aquí. Vamos a tocar su malo. Es que una vez... es una radio vive.
Hola, hola, buenas tardes.
Ajá, Héctor, ¿cómo estás?
Por aquí, trabajando aquí.
Bueno.
En el trabajo.
Qué bien. Estamos. Mira, gracias porque yo estaba viendo ahí los mensajes que caen, ¿no? Al teléfono del programa y del Independiente Radio. Y de repente vi que había una persona que había puesto la portada del Independiente en perfil, de tu perfil. Quería agradecértelo, pues, sí, aquí públicamente. La portada del hospital, que dice de por qué no, o sea, el Hospital Rosales, ¿hasta cuándo?
¿Hasta cuándo?
Sí.
¿Hasta cuándo?
Hey, gracias. ¿Y está trabajando ahorita, estás, Héctor?
Sí, sí.
Ah,
trabajando,
bueno.
Sí.
¿Dónde trabajas, Héctor?
En
una bodega.
La bodega está aquí en el Escalón.
En una bodega, ajá. ¿Y ahí y qué embodegan ahí?
Insumos de hospitalarios.
Insumos hospitalarios. Ah, bueno, sí.
Vale.
todo lo que tiene que ver guantes, mascarilla, esas cosas.
Sí.
Ey, ajá, qué bueno.
Catéter, todo eso.
Catéter. Ah, bueno.
Ey. Teparina, vendas, algodón, todo eso.
Ay, qué bueno. Bien, a darle todo volumen, hombre. Dale volumen al programa ahí para que lo escuche la gente también.
Sí.
Y que se vaya conociendo.
Pues sí, lo estamos oyendo ahí.
Ey, gracias, hombre. Un abrazo, ¿viste? Un abrazo. Héctor.
Muchas gracias ahí. Saludos a todos ahí.
Gracias. Gracias. Y ojalá sigan tu ejemplo de poner ahí el Independiente, el movimiento.
Ahí está la lucha siempre.
Claro. O poner el logo del movimiento MIS, o poner la portada del periódico, o poner algo relativo al Independiente Radio. Ahí en perfil eso nos ayuda a irnos divulgando, ¿verdad? Gracias,
sí,
Héctor.
Un granito.
Ahí vamos, así, cabal. Buenas tardes, ¿oíste? Buenas tardes. Bueno, excelente nombre, gracias a ti, Héctor. Está ahí en la bodega trabajando de insumos médicos. Entonces, yo les decía, eso es para mí es una maravilla, es un milagro, porque la gente está conectada, viene la gente aquí que nos viene a buscar a la entrada de la radio, y bueno, les saludamos, por lo menos les damos un abrazo, ¿verdad? No podemos atenderles ni platicar largo, pero por lo menos nos saludamos. Bueno, dentro de esas cosas, ayer un grupo de estudiantes de la carrera de comunicaciones de la Universidad Dr. José Matías Delgado, de la carrera de comunicaciones de segundo año, ellos llevan una materia que se llama periodismo digital. Y entonces en esa materia de periodismo digital están estudiando ellos el Independiente. O sea, toda nuestra... el trabajo que hacemos, ¿verdad? Nosotros, si ustedes entran a la página, dice el Independiente Multimedia, es decir, que tenemos pues radio, tenemos el periódico, tenemos también las redes sociales. Bueno, y andamos por ahí platicando a ver si hacemos el Independiente TV. Tenemos un par de ofertas por ahí. Bueno, pero ese multimedia, entonces con los estudiantes nos reunimos ayer casi como una hora. Yo les dije, miren, no tengo mucho tiempo, pero me hicieron una entrevista, llevaban un subcuestionario sobre el periodismo digital, de lo que ellos están aprendiendo en su clase, cómo nosotros lo aplicamos en la vida real. Y vieran qué interesantes las preguntas, ¿vean? Nos decían ellos, bueno, ¿cómo ustedes confrontan las noticias ahora en este tiempo? Bueno, es difícil, ¿vean? O sea, ¿cómo distinguen una noticia de lo que es propaganda? Entonces, explicarles eso, ¿verdad? Nos decían también cuáles son sus fuentes, sus rutas de información. Bueno, la primera fuente es la oficial, pero ahí hay que hacer una especie de filtro para no ser sorprendido entre la propaganda, la mentira, ¿verdad? Y a partir de ahí empezar a cuestionar. Y les explicábamos que el Independiente somos un periódico que tiene su versión radio y que tiene su versión redes, pero también nosotros hacemos análisis, hacemos información, hacemos también interpretación de las cosas. Y les explicaba la diferencia entre la transmisión en vivo y el tiempo real, ¿verdad? Y bueno, se quedaron así como que, ¿cómo es esto? Transmisión en vivo y en tiempo real, ¿cuál es la diferencia? ¿Ah? Bueno, en la transmisión en vivo es cuando usted está, por ejemplo, en una en un balcón y está en la calle una marcha, una protesta, usted está transmitiendo, eso es en vivo. Pero en tiempo real es cuando el periodista está dentro de la marcha, está ahí con una camarita transmitiendo en vivo o con su celular desde el acontecimiento. Esa es la diferencia. El en vivo lo hace como de lejos, digamos, de afuera, y el en tiempo real es adentro. Y explicar todo eso, y les decía, bueno, miren, un tiempo la radio lo anunciaba, ¿verdad? La televisión lo mostraba y el periódico lo explicaba. Pero ahora con esta irrupción de las redes sociales, esos dinamismos han cambiado en la comunicación. Bueno, y también les hablé sobre lo que yo he estado insistiendo de la guerra comunicacional, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar al final del programa de una revelación que se ha dado a nivel mundial. Hay un equipo de expertos de Israel, israelitas, que venden sus servicios para intervenir en elecciones en todo el mundo. Y este equipo afirma haber manipulado ya más de 30 elecciones por todo el mundo usando técnicas de sabotaje, pirateo informático y desinformación en redes sociales. Es una investigación que ha realizado un consorcio de periódicos donde están el Le Monde, el País de España, está el The Guardian también, están otros alemanes, y bien que vienen, ellos se disfrazaron, se hicieron pasar como clientes y le sacaron toda la información. Es un exagente de fuerzas especiales de Israel que lidera un equipo, ¿verdad? Y estos lo que hacen es que interfieren, ¿verdad?, en las elecciones de los países a través de operaciones encubiertas, imagínense ustedes, ¿verdad? Y hackean, hacen técnicas de desinformación. Es lo que yo les he dicho, guerra comunicacional, y ahí está. Yo me acuerdo que me decían algunos, y no, ¿será que estás exagerando? Vamos a ver si estás exagerando con esta nota. O sea, es una cosa, ¿verdad?, tremenda, pues, porque aquí queda en jaque mate la democracia. ¿Verdad? Con la irrupción de estas tecnologías, en jaque mate la democracia. Le escribía al doctor Manuel Alcántara, que dirigió el Instituto Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, y somos amigos, y escribe en El Independiente, y le escribo, mire, pero ya con esta tecnología, y que puede haber una manipulación del voto electrónico, y puede haber una manipulación en el conteo, y con esto, ¿cómo está? Y él me envió varios enlaces de cómo ya han analizado eso, y realmente este tipo, la democracia en el aspecto electoral, el aspecto digamos, de donde la gente expresa su deseo o su intención de voto, ¿verdad? Si puede ser manipulada de muchas formas, esto es un gran debate, por eso, pero tienen ustedes que saberlo. Y era parte de lo que hablábamos con los estudiantes de la universidad Matías Delgado. Interesante que los jóvenes se interesen por El Independiente, qué bonito eso. Entonces son buenas noticias. Vamos a tener rápidamente también un momento un contacto con Chalatenango, la universidad. Monseñor Romero, ¿qué pasó ahí? ¿Verdad? ¿Que la van a cerrar, no la van a cerrar? ¿Cómo han quedado ahí las cosas? Hay un video de un señor de Usulután, ¿verdad?, que, bueno, se gana la vida, bueno, en lo que consigue en el día a día, y él expresa realmente que no está de acuerdo con la reelección, no quiere votar, y además a eso lo vamos a sumar en nuestro pan al vino con el aumento que está del rechazo de la población a la reelección. En una la Gavidia dio ayer un estudio en donde, bueno, había un 12% que rechazaba la elección al final del año, y ahora hay un 19, casi el 20% de rechazo a la población. Hay otro 15 que está pensándolo y otro que no sabe, pero ese 19, casi 20% que rechaza la reelección es importante, porque en la propaganda oficial te dicen que solo es el 2%, el 3%, y en esta encuesta es el 20%. O sea, va avanzando el rechazo. Por eso es el titular nuestro de este programa hoy: aumenta rechazo a la reelección. Ese es el tema, el eje central de nuestro pan ahora este día, porque hay que analizarlo. Entonces, como ven, tenemos aquí todo un amplio menú de temas, y por supuesto la participación ciudadana, que es el corazón de este programa, de lo que ustedes han ido escuchando, de lo que ustedes han ido viendo. Entonces ahí está, por supuesto, El Independiente para todos ustedes. Nos escriben, dice, gracias, estamos en sintonía, qué bueno, dice, qué interesante lo que la gente está planteando, ¿verdad? Desde distintas partes, desde Australia, desde Los Ángeles, mira, desde Ecuador también, y desde España. Un abrazo a todos. Y yo siempre me pregunto, yo vengo al 100, siempre al 100, trato de estar al 100, y a veces veo el rostro de aquí del equipo y también lo veo al 100. ¿Cómo estás ahora, Frank?
¿Ah? Al 100, Walter, al 100.
Al 100, bueno, claro, porque te toca estar ahí con las redes, con la consola, con la transmisión, los teléfonos. Bueno, eso es lo bueno, y eso es lo que vale la pena, que la juventud y los muchachos estén activos aquí en este programa. Aquí estamos nosotros, con esa buena noticia, 20% ya lo rechaza. La reelección, qué interesante. Por supuesto, no lo van a divulgar, ¿verdad? Y lo van a tratar de tergiversar y decir por todos lados. Ahí tenemos la grafiquita, ahí está la gráfica, ¿verdad?, que ha tirado. Miren, pero le han caído. Es que como es guerra comunicacional, y yo ya se los expliqué una y mil veces en qué consiste esto. En qué consiste esto. Entonces, hay que ver de qué manera esto se apaga. 12:14 en todo el territorio nacional. Bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Los temas más relevantes en nuestro país, en la voz de los expertos, tendencias digitales, reportes de tráfico y mucho más. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM, de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, a las 2:15 vamos a hacer un enlace hasta Chalatenango con la Universidad Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Estamos en línea con el fiscal de la universidad, el licenciado Roberto Benítez. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Buenas tardes. Gusto en oírlo. Hola, vámonos por el cable, Fran. Hola, hola. Sí, buenas tardes, licenciado. Hola.
Hola.
Sí, le escucho. Un placer. ¿Cómo le va?
Bien, gracias a Dios, aquí siempre trabajando.
Pues yo he quedado pendiente, porque cuando se inauguró esto de la cárcel, todo el mundo decía, bueno, están abriendo una cárcel y cerrando una universidad. ¿Qué pasó? ¿Cómo han quedado ustedes ahí en la Universidad Óscar Romero?
Sí, Walter, brevemente te explico.
Sí.
La Dirección Nacional de Educación Superior del Ministerio de Educación ha decidido cancelar 4 carreras de la universidad. Uh-huh. ¿Cuáles son? Ciencias Jurídicas, Administración de Empresas, Licenciatura en Contaduría Pública e Ingeniería Agronómica. La decisión por la cual han tomado, ¿verdad? O la razón por la cual han tomado, la desconocemos. ¿Por qué? Porque las resoluciones que ha emitido adolecen de indicios de ilegalidad por no estar debidamente fundamentadas. Uh-huh. El Ministerio realizó esta cancelación allá por julio, notificando en agosto del año 2022.
Sí.
Y al ver esta situación, nosotros decidimos apelar estas resoluciones. El señor ministro decidió declarar no al lugar la apelación, sí, por considerar que existía falta de formalismo. Sin embargo, la ley de procedimiento administrativo le establece que él puede realizar prevenciones a fin de subsanar estos errores y él no lo hizo.
O sea que ustedes de un solo se las han cerrado las carreras.
Exacto, es un proceso que inició en el año 2021,
sí,
en julio del 2021, que pedimos actualización de estos planes de carrera.
Sí.
Lo que realizó el ministerio fue algo muy particular, que es que realizó prevenciones, ¿verdad?
Uh-huh.
Se subsanaron, pero posteriormente decidió realizar nuevas prevenciones, algo que no está permitido por la ley.
Entonces, ¿ustedes creen que hay mano rara ahí en este actuar del Ministerio de Educación?
Fíjate que es difícil aventurarnos y hacer una afirmación de ese tipo.
Sí.
Lo que sí puedo decirte que existen actuaciones del Ministerio que van encaminadas a buscar el cierre de la universidad.
Ahora, y en esto ustedes como universidad, Óscar Arnulfo Romero, de ahí de Chalatenango, si cierran ciencias agropecuarias o agronómicas, jurídicas y todo, le están dejando afuera un montón de estudiantes. Sí. Aparte de eso, casi es como darle un tiro de gracia a la universidad. Y estamos hablando de cuántos alumnos estamos hablando ahí.
Mira, desde que tomó esta decisión el Ministerio de no permitirnos la matrícula,
sí,
de nuevo ingreso en estas carreras,
sí,
estamos hablando que se ha afectado alrededor de 600 a 800 jóvenes.
Hijo,
de la zona, ¿verdad?
800 jóvenes de la zona de Chalatenango, imagínate, afectados.
Y alrededor,
Sí, claro, todos los municipios de la zona de Chalate y todo eso.
Exactamente, y con la decisión tomada por el Ministerio, la cual es a través de un proceso que está adolece de muchas ilegalidades,
sí,
básicamente estamos en un cierre técnico.
Claro.
Porque las universidades, como requisito mínimo, necesitan tener 5 carreras actualizadas.
Sí.
Y con esta decisión de las cancelaciones no cumplimos el requisito mínimo.
Bueno, lo lógico sería incluso hasta como darles como el apoyo, en decir, si miren, en esta carrera hay que se subsánenlo por aquí, les vamos a apoyar en esto, pero no ir de esa manera, es bien extraño, y no ha dicho nada, ¿verdad?, el ministerio al respecto, ¿verdad?
No, actualmente lo que hizo fue revocar esa decisión de cancelación en enero de este año, el 11
ajá,
de enero, y el día 13 de enero, sí, decidió emitir una nueva resolución, pero manteniendo la decisión de cancelación.
O sea, como que están jugando, pues, al principio de enero la revocan y después la vuelven a hacer, como que qué raro. ¿Y ustedes qué piensan hacer como dirigentes de la universidad, como autoridades de la universidad? ¿Qué piensan hacer? ¿Se han reunido con los estudiantes? ¿Qué va a pasar ahí?
Sí, mira, nosotros hemos iniciado un proceso ante la Cámara de los Contenciosos Administrativos, uh-huh, alegando todas estas ilegalidades, sí, ¿verdad? Y con los estudiantes antiguo ingreso, ellos continúan sus estudios de manera normal porque están bajo el viejo plan, ¿verdad?
Okay.
Con los nuevos estudiantes sí tenemos la problemática que no podemos inscribirlos.
Claro.
Esto viene a afectar a esta cantidad enorme de jóvenes, porque si bien es cierto existe una otra universidad, otra opción académica en el departamento, la extrema pobreza o la pobreza que atraviesan algunos jóvenes no les permite aspirar a esta otra opción de
qué tremendo
de estudio,
qué tremendo, ¿eh?
Entonces, prácticamente lo que se les está diciendo es: jóvenes de la zona norte,
¿y por qué no se movilizan, licenciado? ¿Por qué no se movilizan? Digamos, que vengan los estudiantes con los profesores y no sé, al Ministerio de Educación, a Casa Presidencial, y expresarle, pues, para que hablen, porque claro, allá muy difícil llegan los medios de comunicación, pues, hasta allá, ¿verdad? Entonces, bueno, una movilización aquí están, ¿verdad? Los estudiantes de la zona campesina, los estudiantes de la zona de Chalatenango y alrededores, aquí estamos expresando, resuelvan esto, ¿verdad? Sería interesante. Bueno, gracias por atendernos. Muchas gracias.
Bueno, un gusto por la oportunidad, Walter.
Y ojalá se resuelva eso. No, gracias a usted. Buenas tardes.
Sí, cualquier cosa estamos en comunicación.
Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias al licenciado Roberto Benítez. Él es fiscal de la Universidad Oscar Arnulfo Romero. Monseñor Oscar Arnulfo Romero, imagínense ustedes. Yo podría pasar hablando aquí, pero la educación es fundamental, ¿no? Ay, mira, cerrar, pues, de un solo. O sea, hay subsanar, tenés que buscarles y les apoyás y vas buscando la salida. Si es que tenían algún tipo de error o algún tipo de deficiencia, pero venir de esa manera, o sea, y sin ofrecer a esos 800 estudiantes. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Mientras tanto, orgullosos con las cárceles. 2:22. En todo el territorio nacional. El tema de ahora: aumenta rechazo a la reelección. Ya venimos en breve.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Los temas más relevantes en nuestro país, en la voz de los expertos. Tendencias digitales, reportes de tráfico y mucho más. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM, de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
2:23 en todo el país. Miren, en las redes sociales abundan la producción de videos, por supuesto. La parte oficial dicen que están produciendo casi 150 videos diarios, que tiene que ver, por supuesto, realzando la imagen y todo eso. Pero ayer me cayó uno de un noticiero, de una televisión de ahí, de Usulután. Impresionante, impresionante. El señor, es un señor que vive, bueno, rebuscándose, ¿verdad?, lo que le sale en el día a día. Pero el periodista lo ametralla, lo arrincona y le dice, y le saca todos los argumentos, digamos que saca una persona que está todavía, ¿verdad?, con la venda en los ojos. Es un señor humilde, pónganle cráneo, a don Orlando Sánchez en Usulután. Escuchemos ese video. Los que están en Facebook Live y en YouTube Live, véanlo, y escuchemos los que estamos en la radio. Pero miren, y después le damos un pequeño análisis, porque esto nos va a servir como muestra de ese aumento de rechazo a la reelección. Escuchémoslo y luego lo comentamos y lo interpretamos y lo analizamos juntos. Adelante, Frank.
No, yo no voto por el presidente. Hay que si se engancha, que se enganche, pero yo no voto por él. Vale, pues.
Es una persona de la tercera edad, habitante del municipio de Usulután y de escasos recursos económicos. Se hace referencia al señor Orlando Sánchez Cruz, quien ha decidido acudir a las urnas en los comicios 2024, donde se elegirá presidente de la República de El Salvador.
Es como el presidente no ha hecho nada.
¿Ah? El presidente no ha hecho nada. Y nos dicen que el 97% de la población salvadoreña está a favor del presidente Nayib Bukele.
No, Bukele, no, no.
Y solamente un 3%. Dicen que están en desacuerdo con el presidente.
No. Eso no, sí que no, no han hecho nada.
Y nos están diciendo que él está trabajando muy bien para los salvadoreños.
No,
que... ¿Por qué dice que no ha trabajado el presidente Bukele?
Porque no, es que fíjate que nosotros allá, nosotros no tenemos nada del presidente. Nosotros no nos ayudan nada. Porque yo ando recogiendo latas, ando.
¿Y los $300?
¿Cuáles $300? No.
Y nos dice que a todas las personas de escasos recursos les salió los $300.
No. ¿Qué? Si no nos han dado nada. Yo allá no me han dado nada a mí. Nada.
¿Usted no tiene ayuda de nadie?
No tengo ayuda de nadie.
¿Familia en el extranjero tampoco tiene?
Tampoco tengo familia. Yo tengo allá. ¿Por dónde es que no recogiendo latas?
Para... O sea que de lo que usted recoge latas, después vende, sí. Lo poquito que le dan, con eso sobrevive.
Poco a poco ha venido analizando el panorama político, como también la gestión del gobierno en turno. Aún así, asegura que si llegan a participar en elección venidera, lo hará, pero no a favor de nuevas ideas.
¿No tiene ayuda de ningún otro familiar? ¿Vive solo? ¿Vive no, con quién? Yo, ¿con su esposa?
Yo,
¿o cómo?
Con mi esposa. Yo mi esposa la tengo enferma. Yo la tengo bien enferma a ella.
¿Y sus hijos?
No tengo hijos. Yo toda la mujer tengo ella solita. Ya, hasta ella todavía. Parece que yo no tengo ayuda de nada.
O sea que, ¿vende latas?
Vendo latas y un paso para mientras.
¿Para porque, la comida?
Para la comida, porque ya me dan medio sueldo, me dan 70.
¿A dónde?
Allá en Santiago de María.
¿Y por qué le dan medio sueldo de qué?
De finca, como yo estoy colón, a mí no me sacan.
Ah,
si me sacan, me van a dar, pero a mí no me sacan ahí, pero ahí estoy.
Sí, pero mire, en el caso suyo, caballero, quizás que nos cuente también, o sea, ¿por qué su enojo con el presidente Nayib Bukele? Cuando no. Dicen que, aparte de ser popular, la mayoría de salvadoreños lo quieren, dicen.
No, que va, no lo quieren. Dile que le va a reenganchar. Dile, pues. A la vez que es cierto, yo no. Yo entonces, el alcalde de Santiago María, porque era Chumba. ¿Sí? El Chumba me ayudaba a mí.
Ajá. Chumba. ¿Cuándo? ¿Y el actual alcalde?
Pues no, ese no.
Mire, en los comicios 2024... dicen que el presidente va a buscar 5 años más de gobierno. ¿Usted va a votar por él?
No, yo no voto por él. Yo no voto por él. Yo voy a votar por él. Alguien que sepa que va.
Así como don Orlando, que no estará respaldando al presidente Nayib Bukele. En el mundo de las probabilidades, pueda que existan otros casos más que se unen al mismo pensamiento.
Bueno, interesante. Don Orlando Sánchez, ¿vieron esa sencillez, vean? Pero esa verdad, hay una palabra en el castellano que se llama genuino. O sea, ¿Lo vieron? ¡Qué genuino! ¿Eh? ¿Cómo habló? Es fantástico. Es fantástico porque nunca va a estar en entrevistas de televisión, nunca va a estar en las principales noticias de los noticieros, en los periódicos oficialistas. Pero esta voz del pueblo es la que está hablando. Y es la que nos va a dar paso para esta nota que nosotros tenemos ahora de el pan al vino, donde decimos que está aumentando el rechazo a la reelección. Eso es lo que estamos viendo. Interesante. Y el periodista, ¿cómo lo agarra? ¿Y cómo lo agarra? Con los argumentos, digamos, de que se oye en las redes y lo que se oye en toda la narrativa gubernamental. Y el señor se defiende. Interesante. 2:28 en todo el país. Al pan y al vino. El comentario, el análisis, la interpretación, qué está pasando, por qué están pasando las cosas. La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Aumenta el rechazo a la reelección. Evidentemente, la narrativa gubernamental nos está diciendo y saturando y sobreinformando con otra cosa. ¿Bien? Con otra cosa, y ustedes, no se lo voy a repetir, pero lo saben, lo más cool del mundo, el mejor en el mundo, el mejor evaluado en el mundo, el país que ya resolvió todos los problemas, etcétera. Pero fíjense cómo son las cosas. Ayer la Universidad Francisco Gavidia presentó una encuesta. Interesante darle seguimiento a la encuesta. Y la pregunta, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con la reelección del presidente para las elecciones del 2024? Y aparece 19% en desacuerdo. 13.9% tengo dudas. Y 4.9% no sabe, no responde, y hay un 62% que está por de acuerdo. ¿Cuál es la lectura aquí que hay que hacer? Y ahí está la gráfica, los que nos están viendo en vivo. La pueden ver. Es que los que estaban en desacuerdo eran 12% hace dos meses. Y ahora estamos hablando de un 19%, casi el 20%, digamos. Entonces, esto rompe esa burbuja noticiosa, esa burbuja publicitaria de que la oposición es el 2%, que la oposición es el 3% y que el respaldo es el 80%, según esta encuesta, a la reelección, estamos hablando de la reelección, es el 62.2 y casi el 20% que está en desacuerdo con la reelección. Interesante, porque significa que hay un crecimiento bastante alto, más de 8%, y eso significa realmente que si se va analizando, podría, ¿verdad?, desencadenarse acá, digamos, una expresión, digamos, política, donde la gente puede canalizar su descontento. Ahora bien, si ustedes escucharon a don Orlando Sánchez, un señor humilde, ¿verdad?, sin recursos y que se gana la vida con lo que encuentra en el día a día, dice: no, a mí no me engaña, yo sé, a mí no me han dado nada, yo no voto, yo no. Ese tipo de comentario va increciendo, va en aumento y se nota, se siente, y hay gente que está expresándolo. Entonces nosotros queríamos hacer constancia en este pan pan al vino vino de solo tirar el dato sin meternos a hacer ningún tipo de juicio. Lo único es que efectivamente en la Vox Populi, en la opinión pública, ha habido un giro, que por supuesto habrá que estudiarlo, y vendrán ya los académicos con herramientas como los sondeos, como las investigaciones, como las encuestas, como los estudios cualitativos o cuantitativos, etcétera, para ver qué es lo que está pasando y qué es lo que ha provocado eso. Nosotros en otros programas hemos insistido que es definitivamente, ¿verdad?, el impacto al bolsillo, el impacto al estómago. Y ayer hacíamos un comentario en esa misma lógica, que cuando las tripas te chirrean, cuando el estómago te aprieta, cuando la crisis, y que esa, ¿verdad?, situación económica, que la han querido mantener oculta, pero es que con el dispararse los precios, con la poca inversión extranjera, con el poco nuevo empleo que hay, entonces eso revienta, y revienta de esa manera. Entonces, es importante decirlo en este espacio, porque no le van a dar otros espacios, y eso dentro de la guerra comunicacional, porque yo sigo insistiendo, la guerra comunicacional no solo es lo que se dice, sino también lo que no se dice y lo que se oculta, porque el poder del comunicador está en escoger el tema. El poder de la comunicación está en eso que se llama agenda setting, en inglés, escogiendo agenda. Entonces, evidentemente esto, ¿verdad?, toda la presentación que hizo la Universidad Francisco Gavidia en su centro de investigaciones, se fueron por otro lado, se fueron pues por la parte esta económica, ¿verdad?, por los riesgos de lo que está la economía del país, que también ya lo señaló el Fondo Monetario Internacional, pero esta parte no fue, bueno, tomada en cuenta. Hay que decirlo, y ustedes tienen que saberlo, y ustedes tienen que divulgarlo. Nosotros ahí en nuestros espacios hemos puesto la nota y lo he dicho, pero la gente tiene que multiplicarlo, decirlo, pues, porque poco a poco, así como este señor, agarra valentía, agarra coraje, y lo están diciendo. Y yo insisto que hay un elemento también, tiene que ver mucho con familiares, ¿verdad?, de capturados injustamente. Si hay 60.000 pandilleros y hay capturados más de 10.000 injustamente, digamos, yo creo que es más de 10.000 capturados, imagínense esas 10.000 familias, cada familia, si le ponemos un promedio de 5, ¿de cuánto estamos hablando? Entonces todo eso es una cosa que se va construyendo, y además la gente lo nota, la gente ha empezado ya a descubrir y a darse cuenta que la timaron, que le mintieron, ¿ya? Y que al final todos los proyectos, ¿ya?, como ese del Bitcoin, que es una cosa absurda y lo siguen sosteniendo, ha venido un grupito de inversores en Bitcoin, ahí los andan, si es que ese proyecto ya se cayó, yo no sé por qué no lo entierran. Claro, porque enterrarlo significa preguntarse, bueno, y el Bitcoin, y si no se ha hecho ninguna operación de ganancia o de pérdida, y dónde construyeron el hospital de mascotas, dónde sacaron esa plata, todo eso hay que saberlo. Bueno, y toda la inversión inicial de los 300, de los $30 que le daban, que se convirtieron casi en más de 200 millones, ¿dónde está? Por eso, entonces la gente ya se dio cuenta de eso, se dio cuenta. Entonces, en otras palabras, se está despertando. En otras palabras, como que la venda está cayendo. El que tenga oídos y quiere oír, ojos y quiera ver, entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea y que entienda. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted vale. Bueno, vamos a darle la participación a los oyentes. Ya estaba aquí los teléfonos. Tenemos un montón de mensajes. También vamos a comentar los que están en... Vamos a comentar los que están en el YouTube, en vivo también. Sí, tenemos aquí un oyente que quiere darnos también su reflexión, su mensaje y su participación. Ahí está sonando el teléfono, ¿verdad?, para que exprese. Sí, hola, le escuchamos. ¿Qué tal, cómo estás?
Buenas.
¿Qué tal? Dígame. Bien, le escucho, bien. Le escuchamos aquí en la radio, diga.
Bien.
¿Qué tal?
Bueno, es que estaba leyendo un escrito que hizo Soriano, el diputado de Nuevas Ideas.
El Nuevas Ideas, de allá de la Unión. Ajá, sí.
Ajá, sí, él dice que tiene la solución para esto del hambre en el pueblo. Dice él en el escrito de que el problema de los salvadoreños es que les gusta comer bien. Ajá. Que nos gusta comer bien. Pero, si nosotros, y el dinero no les alcanza, dice él. Ajá. Pero si nosotros como salvadoreños, dice él, comiéramos nada más frijolitos con queso, el dinero nos alcanzara, dice. Sí, y que son pocas las personas en este país que tienen el privilegio de darte el lujo de comer bien.
Esa es la solución que es, muchacho, es está Bayunquito está, o sea, rayando ya como en la estupidez. ¿Y usted qué opina cuando leyó eso? ¿Qué opina usted cuando vio eso? Ajá.
Me da rabia.
Rabia, sí, la verdad es que esa es la sensación que da, rabia. A mí también.
De nuestro pueblo, sí. Come, sí. Y a veces ni come.
Claro. Suena como a burla, ¿va, Héctor? Como a burla, ¿va?
Realmente me indigna.
Me indigna también, bueno. Y sí. Gracias por expresarlo aquí en el programa, Héctor. Yo sé que nunca ha llamado porque... Aquí aparece tu teléfono, nunca nos ha llamado. Es un programa abierto para ustedes, los oyentes, la ciudadanía. Gracias por llamar y gracias por escucharnos también, ¿verdad? ¿Bien? Gracias. Pase buenas.
Soy fiel oyente. Soy fiel oyente desde cuando tenía las 4 veces por semana.
Ah, ¿y a dónde nos escucha, Héctor?
Así es.
¿A dónde nos escucha, le digo? ¿A dónde? Hola, bueno, ¿en qué parte del país?
Yo soy originario de La Palma, Chalate.
La Palma,
pero,
Chalatenango.
Pero vivo aquí en
San Salvador. Bueno, chalateco, ¿verdad? Bueno, un abrazo.
Del Independiente.
Gracias, pendiente del Independiente. Bueno, hay que poner, gracias, buenas tardes. Póngalo ahí, de perfil, ahí en su estado también, que circule. Que circule tanta cosa, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué reflexión tienes sobre todo esto? Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, mucho gusto saludarle.
Gracias.
Felicidades por su programa.
Gracias.
Soy licenciado, quiero solo hablar un poquito del régimen de excepción.
Sí.
Fíjese, pues siguen capturando gente y siguen capturando gente porque ese es negocio. Cada gente que agarran tiene los familiares que pagar un paquete, ellos cobran alimentación, ellos hacen todo, y usted ve que cuando dan los números se refieren a que todos los capturados son terroristas, son pandilleros, son estos, son los otros. Nunca se paran ese margen que ellos sí. dicen de error.
Claro.
Y para mí, le digo, si hay 65 mil capturados, a lo mucho unos 20 mil serán pandilleros, los demás no tienen alguna razón.
Imagínese usted, dice 40 mil que son injustamente, ¿verdad? Pongámosle que fuera la mitad, digamos, la mitad de los 60 mil, que fueran 30 mil. Eso es un escándalo. Es un escándalo la violación de los derechos humanos tremendo. Y los que
es una vergüenza para nosotros como pueblo.
Sí.
Y quiero decirles, si los números son sencillos, si han capturado 60 mil pandilleros y han capturado quizás unas 3 mil armas, ¿con qué delinquían estos pandilleros?
Sí.
¿Con las muelas?
Esa es otra cosa que yo hablaba de incoherencia en los datos, porque hablan de que 3.000 armas han decomisado, ¿verdad? y son bien. Ahí quizás se sustenta lo que usted plantea del 2040, fíjese.
Pues ahí, sí, no, ahí se plantea. Para mí es menos, no puede este país tener tanto pandillero. Eso es mentira, eso es lo que pasa, es que todos los gobiernos se han montado en las pandillas para sacarle dinero a la gente.
Claro.
Y esto sigue haciéndolo y todavía más fuerte.
Ahora, esto es grave, don José, esto es grave, porque imagina esa cantidad de gente ahí, como país.
La vida.
Aparte que le arruinaron la vida, no solo a él, sino se imagina ese montón de familias. Los hogares, bueno, los que están muriendo, y yo por eso es que ahora entiendo el rechazo, fíjese, porque cuando yo empiezo a ver que empiezan a subir los números de rechazo empiezan a subir, y eso es inevitable, uno lo nota en la calle cuando uno habla con la gente, y yo lo empezaba a ver, y es lógico. Ahora también ellos saben sus números también.
Y una última cosa, En la prensa gráfica de este día sale una noticia donde le informan a la policía que no son jueces, porque el director de la policía, ahí lo sacan.
Ese es un tema,
los policías son jueces en la calle.
Es que lo dijo el director ahí en la asamblea legislativa, dijo entonces.
Pero si lo dice este director, ¿dónde habrá estudiado? ¿De cuál habrá fumado? Porque le digo, se necesita estar totalmente loco para sostener esa idea.
Bueno, gracias por su participación.
Me agradezco, no, hombre. Y felicidades por su programa.
Gracias a usted, vamos a darle participación a otro oyente. Y es que la verdad, yo no sé por qué dijo esa locura, ¿verdad? Esa locura el director de la policía. Pero más locura es no aclararla. Ahí no ha salido ninguna autoridad, ni el ministro de Seguridad Pública tendría. Bueno, estaba a la par cuando lo dice, ¿verdad? Pero eso es una barbaridad, decir que son jueces de la calle los policías. Dice Ricardo, nos escribe y dice: Walter, ¿qué opinas de los policías jueces de la calle, como el personaje del cómic, el juez Dredd, el policía, el juez y el ejecutor? De eso estamos comentando. Evelio nos dice: buenas tardes, licenciado. Esas encuestas las hacen en zonas urbanas. Si vinieran aquí en las zonas rurales, viera cómo rechazan todo esto. Nos están planteando ahí. Nos dice buenas tardes, licenciado, soy fiel oyente, mi nombre es Baltasar, mi duda es por qué el presidente quiere elegirse, ¿verdad? Porque quiere seguir robando, le tiene miedo a la cárcel, aunque ya quebró el país. Bueno, pero este oyente tiene ahí el logo de otra radio, vamos a ver si pone la Independiente Radio ahí, la Independiente Radio. Aquí Walter siempre en sintonía, dice. Otra nota es que aparentemente el gobierno no ha desembolsado fondos para el pago del subsidio del gas licuado. Dice Balmore. Qué hermosa la radio, ¿verdad? Cuando la gente está activa, está participativa. Vamos a darle también el chance a los amigos que están conectados en el chat en vivo de la transmisión del YouTube, ¿verdad? Vamos a darle chance aquí a los amigos, sí. Cómo no, estamos abriéndolo acá. Y se pone bueno a veces ahí el chat porque están en otro. Vamos a ver, vamos a leerlo rápidamente, ¿verdad? Y si tenés en el Face, sin ofensa, ¿verdad? No hay problema. Dice, otro amigo, aquí comenzamos, dice, saludos, José dice, me gustaría que invitaran abogados y doctores constitucionalistas para conocimiento de la población y poder estar consciente en las próximas elecciones. Ramón dice, Walter desde San Francisco, California, saludos, este día el periódico El Mundo en su página frontal reporta 60% de apoyo a la reelección. ¿Qué pasó con ese famoso ilusorio 97? Fíjense bien qué interesante. Si ellos estaban hablando de que era solo el 2% la oposición, ese 60 es un golpe, porque falta más de un año, y tener 60% a un año, bueno, cuidadito por ahí. Maribio Santos, saludo Walter, están bajando las encuestas, van a llegar a cero. El señor Segovia dice, quiere decir, si Bukele está violando la constitución, entonces pueden ir los salvadoreños a asaltar los bancos y asaltar las tiendas y los supermercados, y sería legal. ¿Hacer algo ilegal? Pregunta. Walter, sería bueno recalcar esto, los policías y soldados no son jueces, ni mucho menos abogados, para ver dentro preso y quién no, eso no le compete a estos señores. Nos escribe otro oyente, desde todos los sectores de la sociedad ya se ve el descontento, se apuesta a políticas equivocadas, megacárceles, minas de oro, contaminación, ¿dónde están las tres escuelitas al día? David Guandique, hola a todos, ahorita en el radar del país están propagandizando que el 60 quiere, pero el 60 es una derrota para ellos, el 60 es una derrota, o sea, derrota definitivamente, no es el 97, ¿verdad? Desde Costa Rica nos manda un saludo David Guandique, un abrazo David. El cool ya enderezó el mundo, dice, pero Arquímedes no pudo ni con una palanca. Nos escribe Ramón, dice, hola Walter, quiero saludarlos, muy buen análisis de la realidad salvadoreña. Qué excelente, aquí están todos activos ahí en redes, un abrazo para todos los amigos que están en sintonía con nosotros. No sé si tenés alguno por ahí en el Face, ¿cómo estamos?
Tengo en Facebook, sí. Antonio Escobar, saludos desde Tampa, que llevan Tampa. Al país, a ese grupo para desenmascarar al gobierno. Uh-huh. Estamos siempre pendientes con el programa desde Zaragoza, adelante el radio, Antonio Molina, Arturo Sandro.
Qué bueno.
Una pregunta, si los $300 que dieron se fueron 200 millones y somos 6 millones, dividamos en cuánto nos tocaría cada uno.
está bueno, aquí dice, nos escribe Manuel Mancía, lo que sí es cierto, bueno, será lo contrario, que los jueces se han convertido en policía, dice. Marixa nos manda pues ahí un abrazo, un saludo, excelente, qué bueno. Miren, yo quiero darle un minuto a esto, pero lo vamos a hacer en el plano también cultural, porque esto es una transformación cultural, esto que está pasando. Si hay alguna llamada, la pasamos, Frank, no hay problema. Miren, esta información que está circulando en todos los periódicos, bueno, del mundo, todos los periódicos del mundo que tienen algún tipo de seriedad, digamos, en esto, está el Le Monde de París, The Guardian de Londres, El País de España, el Der Spiegel de Alemania. Hay un grupo de periodistas que tienen un consorcio, ¿verdad? Y son 30 medios de comunicación en el mundo. Y acaban de echarse una investigación, pero buenísima, y ha sido coordinada por una ONG francesa, ¿verdad? No la puedo pronunciar bien, ¿verdad? Pero especializada en darle seguimiento a las investigaciones. Fíjense que es un escándalo, porque esta información lo que plantea es que hay un equipo israelí, o sea, de israelitas, ¿verdad?, que trabajaron en las fuerzas especiales israelíes. Hay un señor de nombre Tal Hanan, que tiene 50 años, él lidera este equipo, y lleva más de 20 años interviniendo en secreto en elecciones de varios países del mundo. Y él ha dicho, le dijo a estos periodistas que se encubrieron como clientes, fueron unos periodistas encubiertos, les dijo que ellos han participado en casi 30 elecciones por todo el mundo, y que las técnicas que ellos utilizan son técnicas de sabotaje, pirateo informático y desinformación en redes sociales. Es exactamente lo que nosotros vivimos aquí. Exactamente. Entonces son empresas. Son unas empresas. Entonces, es importante, más o menos voy a tomarme unos minutos, porque esto ya es parte de esa guerra comunicacional, pero aquí te explican la metodología, la logística, cómo es que lo hacen. Bueno, este consorcio de periodistas se infiltraron, ¿verdad? Y tienen los documentos, ¿verdad? Y la investigación, ¿verdad?, dice que ellos usan como arma principal la desinformación. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece eso? Es lo que he venido yo diciéndoles. Les he venido diciendo. Utilizan la desinformación como arma principal. Y trabajan con clientes empresariales y ofrecen los servicios de interferir en elecciones sin dejar rastro. El dueño de la empresa esa, israelita, cuando llegaron estos periodistas infiltrados, él habló, pues, soltó prenda, ¿verdad? Y habló de cómo hacen esas operaciones encubiertas, ¿verdad? Y básicamente dice él que han trabajado en Estados Unidos, en América Central, oigan, en América del Sur, en África y en Europa. Uno de los servicios que ofrece esta empresa para manipular elecciones, ¿verdad?, es un sofisticado paquete de software, ¿verdad?, llamado Advanced Impact Media Solution, AIMS, que controla un extenso ejército de miles de perfiles falsos en redes sociales. Miles de perfiles falsos en redes sociales, como Twitter, Facebook, Telegram, Gmail, Instagram, YouTube. Y algunos avatares hasta tienen cuentas en Amazon con tarjetas de crédito, monedero, Bitcoin y cuentas de Airbnb. Imagínense, qué tremendo eso. Este señor, cuando habla, lo filman. Estos periodistas encubiertos filman a este dueño de esta empresa para tener, pues, pruebas. Tienen grabadas casi 6 horas de esa plática. Y este reportaje tiene como 6 páginas, pues. Yo se los estoy aquí resumiendo. El que lo quiera, yo se lo envío, le enlace. Bueno, en mi cuenta de Twitter, @WRJade, ahí pongo yo un mensajito como ironía, ¿va? Y los de aquí ya los habrán contratado, algo así. Pero ahí está también el enlace. Gran parte de la estrategia de esta empresa gira en torno, fíjense bien, pónganle cráneo a esto, gira en torno a técnicas de perturbación y sabotaje de campañas rivales, fíjense. Técnicas de perturbación y sabotaje de campañas rivales. Es decir, un rival político, tu contendiente, tira una campaña, por decir X, cualquier cosa, ¿verdad? Y de repente estos empiezan a torpedearle, a hacerle la vida imposible. O sea, eso es la guerra comunicacional, ¿verdad? Es una cosa tremenda. El equipo habló que usan incluso cosas antiéticas, por ejemplo, contratan en Amazon, ¿verdad?, la compra de un juguete sexual y se lo envían en la dirección de la casa del opositor o del candidato opositor, sea diputado, congresista, lo que fuera, o candidato a presidente, y le llega la compra con la dirección del opositor. Y después filtran ellos la compra, ahí dicen que la fulanita de tal o el fulanito compró un aparatito sexual. Imagínense ese tipo de cosas antiéticas las que hacen también. Con objetivo de hacerle creer a la esposa que estaba teniendo, o al esposo, que estaba teniendo una aventura. Imagínense el impacto. No solo lo filtran, sino que le complican la vida íntima al opositor. Esas son cosas sucias, de esa política sucia. Eso lo hace esta empresa. Entonces, los métodos y técnicas descritas por este equipo plantean un montón de retos que se lleva uno haciendo muchas preguntas ahora primero sobre estas plataformas, primero sobre esto de las tecnologías, pero luego también sobre la democracia misma, porque no hay forma. O sea, ¿cómo vas a controlar? Si miren, Bolsonaro tenía granjas de troles en Brasil. Aquí ya lo sabemos, pues ya fue denunciado por la agencia Reuters, que existen las granjas de troles, o sea, existen, ¿verdad? Y hacen creer que tiene ese gran respaldo, ¿verdad? Estas operaciones, ¿verdad?, que ha trabajado este equipo y el que fue descubierto, bueno, tienen ellos un montón de tecnología de última generación, ¿verdad?, y son capaces, dice, de inmiscuirse en los procesos electorales. Pónganle, ¿se acuerdan que yo les dije, no, se viene aquí un mega fraude? Y quieren hacer, pues, el gran fraude, que en menos de 2 meses subió de 400 los que pueden votar en la diáspora, y nadie sabe si son reales esos DUIs, si la gente en verdad está allá, o si son de los DUIs que sacaron del archivo igual. Es una cosa, y eso lo pueden hacer a través de tecnología. Entonces, supuestamente van a decir que es 1,000,000 que hay dispuestos a votar allá a través del sistema digital en la diáspora, y del 1,000,000 van a votar casi 900,000, y todos se lo dieron. Ahí está el fraude en la parte tecnológica, ¿verdad? Entonces aquí, en este artículo, relata todo, en este artículo lo expresa todo. Yo se lo voy a compartir al que lo desee, para que lo lea despacio, cómo ellos han interferido elecciones, y de hecho han ganado en algunos lugares. Dice que estuvieron, tienen equipos, dice, en Grecia, en Emiratos, en Centroamérica. ¿Dónde estarán estos? ¿Dónde estarán estos tipos? Aquí, Costa Rica, Salvador. Bueno, fueron filmados, ya les dije. Hay un señor famoso de la Cambridge Analytica, ¿verdad?, Alexander Nix, que no ha querido hacer declaraciones, pero dijo a los periodistas que su supuesta interpretación de los hechos es discutible. Ellos están negando, pero es un... Hay un sistema semiautomático de creación de cuentas y despliegue de redes, ¿verdad? Yo lo he visto, digamos, en el caso personal, cuando yo voy al canal 21, a mí me...